Esta es Blue, más que radio.
Sobre café, el doctor Germán Bahamón es el gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia. Doctor Bahamón, buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Blue.
Pues felicitaciones, estábamos hablando aquí del buen momento para los cafeteros de Colombia. ¿Originado en qué, doctor Bahamón?
Néstor, lo que ha venido ocurriendo en el mercado mundial es que ha habido un movimiento estructural. Ha venido creciendo la demanda de café de una manera consistente en el mundo. Definitivamente a los países productores la variación climática o el cambio climático nos ha puesto retos, y eso ha hecho también que los inventarios en el mundo estén en su menor momento, en su bajo momento. Es decir, no hemos podido construir en los países productores inventario, y eso hace definitivamente que en esa ecuación oferta y demanda el precio esté reaccionando de esta manera.
Sí. Cuando usted dice no hemos podido construir inventario, ¿se refiere a qué países, por ejemplo?
En la época pasada, Néstor, usted se acuerda del pacto de cuotas, los países productores construíamos inventarios y estábamos preparados para cualquier evento de demanda. Lo que ocurrió el año pasado es que la producción de Vietnam y Brasil tuvo algunas complejidades importantes, siendo ellos dos los principales productores, y Colombia, por el contrario, sí tuvo una posibilidad de una recuperación, 23% de crecimiento. Pero lo que se ocurrió el año pasado, Néstor, es que la demanda se mantiene estable. Hay países del Medio Oriente y China que empiezan a crecer en su consumo también. Eso genera una presión de demanda y no hay oferta que pueda suplir eso. Nos consumimos los inventarios, tanto en origen como en destino, y eso ha puesto la cotización en la bolsa de Nueva York arriba.
Doctor Bahamón, ¿qué tan grande, qué tan importante es la participación de Colombia dentro del mercado mundial del café? Se lo pregunto para saber si de pronto esta tensión entre Colombia y Estados Unidos de esta semana, donde inclusive hubo una amenaza del 50% sobre las exportaciones colombianas, eso hubiese clavado inmediatamente al café. Si toda esta tensión con Estados Unidos, dependiendo de esa participación de mercado que tengamos, tenga de alguna forma alguna incidencia sobre lo que está ocurriendo con el precio del café en la bolsa de Nueva York.
Nadie a ciencia cierta lo puede decir. Yo lo que creo es que las tensiones que pueden existir entre dos estados podrían afectar la tasa de cambio, pero no creo que Colombia, siendo 14 millones de sacos de los 170 millones de sacos, pueda haber movido la bolsa. Lo que hemos visto es consistente en los últimos 12 meses un crecimiento del contrato C en la bolsa ICE de Nueva York, en donde ha venido creciendo 95%, 12 meses consistente, con lo cual no creo que tenga que ver con la tensión del domingo pasado.
Sí, ¿qué tan efímera puede ser, digamos, para no decir bonanza, este momento de buenos precios, doctor Bahamón?
Pues venimos con un crecimiento sostenido en la cotización de la Bolsa de Nueva York. Creemos que, como les decía al comienzo, eso es un tema estructural, más allá de lo que en anteriores ocasiones veíamos como el estornudo de Brasil. Esto viene consistente, es un incremento en la demanda mundial de café y una oferta que no ha podido cumplir exactamente con esa demanda y ha tenido unos déficits. Y como no hay inventarios que soporten esto, pues definitivamente el café a la vista tiene mayor valor.
Es el doctor Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros. Doctor Bahamón, me queda una pregunta. ¿Usted oyó anoche al presidente Gustavo Petro en Barranquilla?
No, Néstor, no tuve ocasión.
Es que dice una cosa, pues porque estaba hablando de tarifas de energía y termina hablando de Mauricio Cárdenas, que vendió Isagen siendo ministro de Hacienda, y ahí echa un cuento del que yo quisiera preguntarle. ¿Es cierto que el papá de Mauricio Cárdenas, que es el legendario Jorge Cárdenas Gutiérrez Felipe, usted se acuerda, fue durante muchísimos años de la Federación?
De la Federación, claro.
Dice que es uno de los grandes cafeteros de Colombia. Y yo la verdad no sabía eso. ¿Ustedes lo tienen censado a él como un cafetero?
Dentro de mi conocimiento, Néstor, el doctor Cárdenas no es cafetero.
Es que el presidente
fue gerente de la federación por mucho tiempo, pero que yo sepa no es cafetero. Yo sí puedo decir que soy un pequeño caficultor.
Vale. Doctor Bahamón, muchas gracias.
Que esté muy bien, Néstor, muy amable.
Felipe, es que el presidente Petro dijo, yo le confieso que no sabía... que Jorge Cárdenas era el gran cafetero de Colombia. Que haya sido
cafetero gerente, de Colombia.
Que, es decir, eso es como si usted dice, el señor Fernando Jaramillo Ricardo es el gerente de la Dimayor y es uno de los grandes futbolistas de Colombia. Eso no tiene...
ni pies ni cabeza.
No tiene sí, dentro, nada que ver una cosa con
dentro
la otra.
De todos los cuentazos que, dentro de todos los cuentazos que he hecho ayer en Barranquilla, estaba ese de que Jorge Cárdenas Gutiérrez era el más grande cafetero de Colombia. Jorge Cárdenas Gutiérrez nunca tuvo finca cafetera, jamás la tuvo. Es decir, nunca produjo café, era un funcionario, era un empleado de los caficultores. Esa era la verdad. El gerente de la federación, el doctor Bahamón, que acaba de colgar, el doctor Cárdenas, ¿de qué son? Son empleados de una federación que son de los caficultores. Ahora, usted puede tener con el doctor Cárdenas un debate sobre el manejo de situaciones importantes en la caficultura. Eso es otra cosa. Pero que Jorge Cárdenas Gutiérrez nunca tuvo finca cafetera.
Le doy, es un cuentazo, Felipe, que le doy otro dato, porque como el presidente estaba anoche en plan de candidato presidencial o en plan de activista.
Sí, estaba protestando contra él, ¿no?
Estaba protestando.
Que eso es lo más insólito que yo he visto.
Que dependen de él. Habló, dice, ¿cómo se llama Cárdenas? Guillermo Cárdenas. No, sí. Le dice a alguien, Mauricio Cárdenas, ok. Felipe, usted sabe que el presidente Petro le ofreció a este señor de quien está denostando anoche y ya en muchas oportunidades, ¿le ofreció a Mauricio Cárdenas ser su ministro de Defensa?
Sí, claro. Ah, no lo sabía.
Claro, eso fue conocido. Sí. Claro, eso fue conocido.
Yo no lo sabía, no tenía ni idea.
Felipe, es que le estoy hablando de unos nuevos enemigos, que el papá de Cárdenas... es el gran cafetero de Colombia. No
digo
es
que el más grande cafetero que ha tenido
Mauricio
Colombia,
Cárdenas, es el demonio. Pues le ofreció ser su ministro de Defensa. Digo, cuentos que echa el presidente Gustavo Petro por cuenta de la política de la campaña.
Ese discurso, ese discurso de anoche del presidente Petro en Barranquilla.
No, eso de anoche.
Néstor, a mí me pareció demencial realmente. Es decir,
pues es imagínese todo el mundo esperando que le mejoren las tarifas de energía.
La solución
y la solución es ir a marchar.
Sí, Felipe.
No, él tiene la solución en sus manos para el tema de las escandalosas tarifas de energía en la costa, pues en el Caribe colombiano. Y se fue
para
a
mí es una claudicación.
Porque es que de él depende.
Es una claudicación
la
que la solución
no
que plantea.
No le están haciendo, perdón, Luis Ernesto, los nombramientos se los están tumbando porque están mal hechos. La CRE que está paralizada. Debe, corríjame, tal vez, no sé, alguien, 4 o 5 billones al sector energético.
Felipe, ¿cuántos? Siete billones al sector de energía.
Ah, bueno, y esa es una decisión del gobierno, Felipe,
¿y entonces
hacer esos giros para subsidios y para la opción tarifaria.
Felipe, lo de anoche del presidente para...
A mí lo de anoche me pareció demencial, se lo digo.
Es muy difícil de entender porque era Gustavo Petro marchando
Pero miren, Néstor, que hace un mes Petro fue a Barranquilla también. Y en una reunión dijo que la culpa de las tarifas eran los comercializadores. Y le dijo al ministro Camacho, haga una lista de los 10 comercializadores que compran a 300 y venden a 1000. Hágame el favor de hacerme la lista. Me imagino que el ministro Camacho no le pudo hacer la lista porque el primero de la lista es el gran amigo del presidente Petro, el señor Danilo Romero, dueño de 4 comercializadoras.
Ayer ya
cambió la película.
Usted entiende, Luis Ernesto, Petro marchando, dice el trino de la presidencia de la República. Llegó el presidente Petro a la ciudad de Barranquilla para acompañar la movilización que exige democratización y tarifas justas de energía. El presidente Petro, Felipe... exigiendo tarifas justas de energía.
Pero es depende del presidente Petro y de su ministro de Minas y de la CREG que él nombra. En fin, es que lo de anoche en Barranquilla.
¿Qué puede pensar un hogar
llegó
en
tarde otra vez,
un hogar,
¿no? Felipe,
un hogar de clase media en Barranquilla que está pagando unas tarifas absurdas.
Luis absurdas. Yo me sumo.
¿Qué puede pensar, Néstor?
Yo también salgo a marchar. Por la necesidad de tarifas.
Pero por supuesto.
El problema es contra quién.
Claro, pero ¿qué puede pensar? Pierde la esperanza, Néstor. Es que si usted dice, bueno, ok, salgo a marchar, porque es que esto es injusto, siento una injusticia, pero uno marcha es para que alguien resuelva la injusticia. Uno marcha porque tiene la expectativa de que ese gesto de protesta va a modificar las cosas. Pero ¿quién tiene en sus manos modificarlas?
Pues
por eso
el presidente.
De verdad creo que es una claudicación del gobierno y que para los hogares en la costa debió haber sido ayer un día de luto. Es muy triste porque les acaban de notificar que es imposible, que por lo menos mientras Gustavo Petro sea presidente... no hay nada que hacer distinto a lamentarnos y marchar.
No, me da pena con ustedes, pero están contradiciéndose.
Héctor, perdóneme un segundo. Vi a una petrista muy ilustre que, según veo, puede ser candidata presidencial en las elecciones.
La señora Pizarro.
La doctora María José Pizarro, diciendo que la marcha de ayer en Barranquilla, liderada por el presidente Petro, era contra Efraín Cepeda, que es un senador barranquillero. ¿Usted cree que el tema de las tarifas de energía, Héctor, depende de Efraín Cepeda? ¿Usted cree que la marcha...
No, pero el gobierno ha dicho que... Yo creo que injustamente ha dicho que el tema de la opción tarifaria, que básicamente es una deuda que hay con las electrificadoras,
que viene desde la pandemia,
con las empresas distribuidoras, que viene desde la pandemia, no se ha pagado, hay que pagarla, y el presidente dice, yo creo que injustamente, insisto, pero eso es lo que dice el gobierno, que esa deuda se iba a pagar con parte de los recursos adicionales que se pretendían con la ley de financiamiento.
Es que la metieron en la ley de financiamiento, y todo el mundo le decía, no la meta en la ley de financiamiento, eso por aparte puede irnos mejor, un artículo, otro proyecto, lo aprueban rápido, y se crea ese marco legal para que se pueda hacer ese pago.
Pero es cierto que para la opción tarifaria, para pagar esa deuda, que los usuarios de del servicio de energía en el Caribe lo pagamos mes a mes, pues se necesita un cambio en la ley. Es cierto eso, y que no se ha logrado el cambio de la ley por la razón que fuera. Ahora, lo segundo sí es que le decía a Néstor que me parece que ustedes están contradiciendo, porque hace algunos meses, cuando el presidente Petro pretendía intervenir las tarifas de energía, recuerda usted que incluso expidió un decreto reasumiendo unas funciones, un decreto que suspendió el Consejo de Estado, la discusión era justamente la contraria a la que están ustedes hoy exponiendo. Era, no, no, el presidente no puede hacer lo que quiera con las tarifas. Hay un órgano regulador independiente que se llama la CREC.
No me meta en el odioso, Héctor, le pido, déjeme terminar, no me meta en el ustedes, que es un odioso plural. Yo no tengo ni idea de quién está hablando.
Pero no, no sé quiénes sean ustedes, pero ahorita sí me estoy refiriendo a usted y a los otros panelistas. ¿Tiene alguna duda
de que la decisión de bajar las tarifas de energía, de que las decisiones administrativas las toma el gobierno? De que el presidente
Parte de lo bueno del sistema de servicios públicos que tiene Colombia es que tiene unas comisiones reguladoras relativamente independientes, y que el gobierno no puede hacer lo que quiera, y que la ley establece
que no ha nombrado en esas comisiones.
Permítame decirle lo siguiente, Néstor. La ley establece un marco tarifario en el que fija unos principios. Uno, por ejemplo, que es que usted tiene que cobrar el servicio al costo que le cuesta, perdóneme el pleonasmo, pero al costo que le cuesta, es decir, al costo de producción, es decir, que usted como empresa de servicio público no puede cobrar menos, perder plata. A las empresas de servicios públicos en Colombia les está prohibido legalmente perder plata, por una razón elemental, porque se quiebran y nos dejan sin servicio. Entonces, la ley dice, no, no, usted tiene que ver cuánto le cuesta y cobrar por lo menos el costo. Entonces, por fortuna, no es como ustedes dicen. El día que sea como ustedes dicen, la ley de servicios públicos se cae completamente y quedamos al capricho de los gobiernos.
Héctor,
quiero decirles que los directivos de las empresas de servicios públicos los están oyendo alarmados.
Solamente se le olvidó decir una cosa. Uno, la opción tarifaria ya fue pagada. Segundo, el régimen especial, y es la razón por la que el presidente fue a Barranquilla y no fue a Pitalito, no fue a Pasto. Hay un plan especial para las tarifas de energía en el Caribe, que viene efectivamente desde Electricaribe, se llamaba, o bueno, antes de Electricaribe.
Oh, pues Geselca, ¿usted se acuerda de Geselca?
Corelca, acuérdese.
Bueno, venimos de un larguísimo historial de fracasos, pero fíjese de lo que estamos hablando. Por ejemplo, María Consuelo, las generadoras están diciendo, por ejemplo, que solo hasta anoche
la CREG, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, publicó un anexo que estaba pendiente para que entrara en vigencia lo que el presidente decía que desde diciembre no había querido aplicar XN, además diciéndolo mal el presidente. El presidente no sé si no sabe que la empresa que se encarga de regular el mercado es XM.
Es un lapsus,
pero, es un lapsus, sí, seguramente es un lapsus, Néstor, pero fíjese que le faltaba a la CREG publicar un anexo y por eso no había entrado en vigencia. Y otra cosa, que solamente va a entrar en operación esa nueva fórmula en 2027. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El presidente qué órdenes da cuando la misma CREG, en la que él tiene mayorías, no había publicado los documentos, los publica apenas anoche y expide una fórmula? Primero, que es opcional de escoger o no, y segundo, entra a regir desde el 2027.
Pero, deuda, no, pero además, solamente
de la deuda
se completó
del gobierno con las empresas de energía, el presidente no dijo ni
7 billones
palabra.
De pesos.
No dijo si
7
lo vamos
billones.
A pagar, si no lo vamos a pagar. María Consuelo.
No hay pago de la deuda, no se había completado la CREG, sino hasta hace 2 semanas que se nombró el comisionado que estaba haciendo falta, pero además los estigmatiza de una manera terrible. Esa mención a decir que ganan más que un que con la coca y volverlos con su discurso en la, ponerlos en la esquina de los ilegales y de los criminales, a mí me parece realmente que es objeto de... O sea, a mí sí me genera mucho rechazo que personas que están invirtiendo en Colombia, que están generando empleo, que están cumpliendo las normas, la respuesta del presidente sea ponerlos como si fueran productores de coca.
La mayoría de las generadoras son nacionales.
Perdone, Héctor,
e incluso públicas.
Héctor, perdón, una pequeña cosa.
Públicas, ¿no?
Una pequeña cosa sobre lo de la CREG. Una pequeña cosa sobre lo de... No, una
adelante,
pequeña cosa sobre
adelante,
la CREG.
Tranquilo, respire.
Isagen es de Brookfield.
Correcto. No, porque es que mi falta de respiro es que usted me ahoga. Una pequeña cosa, Héctor. El plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo del gobierno de la potencia de la vida de Gustavo Petro, siguió la orientación del plan de desarrollo anterior del Iván Duque con respecto a las tarifas en la costa caribe. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en el artículo 350 y pico, no sé exactamente, dice que hay un régimen tarifario especial para la costa caribe. Y ese artículo del plan de desarrollo es el que orienta a la CREG. Usted tiene razón cuando dice que las tarifas las fija la CREG, pero la CREG se tiene que someter a ese artículo que Petro prorrogó en el plan de desarrollo, y era mantener un régimen especial tarifario para la costa atlántica, para la costa caribe. Eso es innegable. Si Petro lo primero que tiene que hacer es, no sé cómo modificar ese artículo, pero mete eso en el plan de desarrollo y después sale
Total.
A hacer demagogia a Barranquilla.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelio. Totalmente de acuerdo, mire que no necesitaba que se le fuera el aire, porque estamos de acuerdo totalmente, y es más, es lo mismo que yo acabo de decir, las tarifas de energía eléctrica las fija la CREG, que ojalá sea independiente, porque aquí, por ejemplo, solemos decir, el presidente tiene mayorías, pero cuando el presidente, por ejemplo, usa sus mayorías en la junta directiva de Ecopetrol, duramos rasgándonos las vestiduras meses para decir que en qué queda la independencia, que en qué queda la independencia de la junta directiva del Banco de la República.
El gobierno,
entonces,
Héctor,
todos los gobiernos, hay una comisión regulatoria.
Han tenido capacidad de nombrar a unas personas en estas comisiones que son para eso. Si el gobierno tiene una política pública, el gobierno la ejerce a través de sus delegados. El último, después de casi 3 años de gobierno, el de la semana entrante, del presidente Gustavo Petro, finalmente llegó a la
comisión. No, pero en el sector, si lo que queremos es defender el sector de energía y las empresas de energía que invierten en Colombia y todo, no insistamos en que la regulación depende de la arbitrariedad del presidente de la República. La regulación no depende de la arbitrariedad del presidente de la República.
¿De quién depende, Víctor? ¿Quiénes son las 6 generadoras de energía en Colombia?
Está el grupo Enel, de hecho anoche lo mencionó EPM, el propio presidente
EPM
Petro,
que es pública.
Está EPM,
es
EPM
pública. Claro, está el grupo Enel que llama también. Víctor es la empresa de energía de Bogotá.
La empresa
está de energía. Enel, la empresa de energía de Bogotá.
Está Celsia, está
del grupo empresarial antioqueño.
ISAGEN.
Isagen, que fue la que vendió el gobierno Santos, y por eso pues la menciona al exministro Cárdenas y demás dentro del discurso, y esa es de propiedad hoy del Fondo Internacional Brookfield.
Sí. Y el presidente Petro anoche menciona con nombre propio a Bluefield y dice que fue vendida por Vargas Lleras, y ahí es donde echa el cuento otra vez de Mauricio Cárdenas.
Y ahí tiene razón María Consuelo en que eso es una estigmatización arbitraria contra una empresa privada que el presidente no puede hacer. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo insisto, mi intervención la resumo solo en esto y no más. Las tarifas de energía no dependen por fortuna solo del gobierno. Dependen de un sistema regulatorio que tiene un marco legal y que tiene una comisión de regulación de energía que entre más independiente sea, mejor.
Héctor, hasta ahí estamos de acuerdo, que no dependen solo del gobierno. Pero se la pongo de otra manera, dependen también del gobierno.
Sí, de la capacidad conciliatoria, de la capacidad de negociación, de la capacidad de gestión.
Del gobierno, o sea, en este país, Felipe, excesivamente presidencialista, el presidente, entre otras cosas, nombra gente, toma decisiones. Decir que esto no depende del gobierno, pues por supuesto sería una necesidad.
Pero usted me está diciendo que estamos condenados a tener altas cuotas.
Lo que le estoy diciendo es que este tema es totalmente justo. El presidente, pero es que el presidente debería tomar decisiones, la que quiera, el presidente Héctor, la que quiera.
Pero
que
las toma mal, Néstor.
Que el presidente quiera, pero es que el tema es que
su
no
delegado
ha
en la CREG hagan el trabajo.
Claro, por ejemplo. Pero ¿cuál es el, si es que todos es que los nombramientos, el Consejo de Estado, ¿no?, se los
pero
ha tumbado?
Al fin, los delegados de la CREG
han sido
deben
malos
ser
nombramientos.
No, hay unos que son independientes, hay unos que son delegados del gobierno.
Sí. Pero una cosa, aquí hay una institucionalidad, institucionalidad que se debe respetar. El presidente, y eso es cierto, no puede hacer lo que quiera con el sector, no puede bajar el precio a los sombrerazos. Sí. Y hay que buscar pues claro el origen del problema. Aquí el origen del problema tiene muchas, muchas aristas. La deuda es uno de ellos, el tema de los dineros
de
que se deben desde la pandemia,
de
la opción tarifaria, es algo muy grande.
La opción
aquí estamos hablando,
si usted se acuerda,
de muchos,
Paola,
muchos
la deuda de los usuarios con las empresas de energía.
Claro.
Claro, claro, 5 billones de pesos durante la pandemia. A los estratos 1, 2 y 3.
En teoría,
pero
la opción tarifaria aplica especialmente en el Caribe colombiano, que en teoría, digo, no hace parte de la tarifa.
Claro.
Es una deuda del gobierno que el gobierno asumió para aliviar precisamente las deudas.
Que nadie le dijo que lo asumiera. Solito fue el presidente Gustavo Petro el que dijo, nosotros vamos a asumir entonces esa deuda y nosotros le vamos a pagar entonces a las comercializadoras de energía esa plática para que a los usuarios no les sigan subiendo más las tarifas, porque efectivamente esa era una plata prestada, por decirlo así, en donde para que a la gente no le diera tan duro en la pandemia, pues se difería a lo largo del tiempo ese pago de esa opción tarifaria que sigue sin pagarse, y el gobierno, pues por metido, prácticamente terminó chustándose a sí mismo ese balón que hoy lo paga muy caro. Pero también hay que recordar una cosita pequeñita, y es que XCM en la práctica es una empresa pública, porque XCM pertenece casi en su totalidad a ISA, e ISA es del grupo Ecopetrol. Luego, en últimas, es el propio gobierno el que tiene la sartén por el mango en todo lo que pase en XCM, porque puede influir vía
discurso,
juntas directivas de ISA.
No, Paola, hay otra cosa, Néstor.
Parte del discurso del presidente anoche fue contra XN, ¿no? A la que le adjudica ahora el presidente la responsabilidad de las tarifas.
No, pero dos cosas que sí son importantes. Cuando uno genera más oferta, aumenta la oferta de energía, pues ahí sí se bajan los precios, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y el proyecto no ha hecho nada para que se hagan nuevos proyectos. Y eso sí depende totalmente de ellos.
Néstor.
Proyectos de generación. Y pagar las deudas después de que en mayo del 24 dijo que iba a pagar la opción tarifaria, a pesar de que no es una deuda del gobierno, sino de los usuarios, después se dio cuenta que no tenía cómo. Entonces, esa improvisación permanente es lo que también genera incertidumbre en el sector, y no hay más proyectos de generación.
Pero no solo improvisación, engaño. El artículo 372 del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro dice que la Costa Caribe tendrá un régimen tarifario especial. Él fue el que lo consagró. ¿Y sabe esto que me acuerda? Voy a contar una anécdota, Néstor, muy breve.
A ver.
¿Usted se acuerda cuando Petro le renovó el contrato a los operadores de Transmilenio en Bogotá siendo alcalde, y al otro día salió a hacer un meeting contra los operadores? Bueno, versión 2.0 la acabamos de ver anoche. Les tiene un régimen especial tarifario y sale a hacer una manifestación contra ellos. Ahí está retratado Petro del 2015 a la fecha.
Lo de ayer fue...
Eso fue... Que es populismo... que es populismo, etcétera, todo lo que ustedes quieran, yo comparto plenamente. El presidente de la República no está para estar haciendo esas manifestaciones, sino tratando de generar los consensos necesarios para generar las condiciones que hagan eso posible. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero insisto, aquí no hay unas responsabilidades exclusivas del gobierno. No, el gobierno, por fortuna, no depende de él. Y los proyectos de generación de energía, que tiene razón María Consuelo, que claro, si hubiera más energía, pues la energía bajaba sola, pues porque así funciona el capitalismo. Y primero unos han tenido unos problemas ambientales, unas responsabilidades que se le pueden atribuir al gobierno y en fin, pero recordemos que los, entre otras cosas, parte de lo que estamos hablando, parte de la generación de energía son proyectos privados, que los privados no volvieron a promover en Colombia.
Que el gobierno puede controlar, entre otras cosas, le iba a decir de eso, Héctor, los generadores de energía, claro que se les ha ido la mano en las tarifas que están cobrando en eso, que terminan cobrándolo los distribuidores. Hay comunicado de la asociación de la empresa, del gremio de los servicios públicos en Colombia, diciéndole que está mal al presidente lo que dijo anoche y hablando nuevamente de las posibilidades de un apagón, que cuando hablamos de energía es el fantasma que suele aparecer. Víctor.
Néstor, es una comunicación de Andesco rechazando ese discurso de anoche en Barranquilla del presidente Gustavo Petro. Dice lo siguiente: como desafortunadas, peligrosas y sin soluciones reales, califican desde este gremio estas declaraciones, y lo hace el propio presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega. Si llega a suceder un apagón en Colombia, la responsabilidad será el gobierno, dice el gremio, que ha tenido en sus manos hace más de 2 años y medio evitar que se dé. No puede seguir culpando a los demás por lo que no ha podido hacer a través de la técnica. Lamentamos que el presidente de la República utilice las tarifas de energía y la necesidad de la población como un discurso político y en contra de las regiones, generando confusiones y divisiones entre los ciudadanos. Rechazamos las afirmaciones realizadas sobre la supuesta ilegalidad y estafa. Recuerde usted, Néstor, ayer el presidente dijo que todas las generadoras eran estafadoras. Y ratificamos que todo lo que se cobra a los usuarios está ajustado a la ley y a la regulación vigente. Aclaramos que la nueva fórmula tarifaria de la que se hace mención es un mecanismo voluntario que, en lugar de asegurar la producción de energía, pone en peligro inclusive proyectos renovables para el país. Parte de la comunicación que envía a esta hora Andesco también hablan de las deudas, de las billonarias deudas que tiene el gobierno nacional con este sector, y esa es la controversia hoy, Néstor, alrededor de las tarifas de energía y del discurso del presidente Gustavo Petro.